Hablando de cosas que sí son importantes, hace días que venimos escuchando del aumento del dólar blue, ilegal, paralelo, como te guste decirlo, pero que ciertamente no es el dólar que se puede comprar en el mercado oficial de cambios. Esto viene acompañado de todo un run-run sobre la debilidad macroeconómica de la Argentina. Y, no, y la verdad es que a mí, por lo menos que no conozco, que no sé de economía, me genera un poco de curiosidad saber cómo se puede leer esto desde una perspectiva que sea más productiva, digamos. ¿Cuál es la forma que tenemos de entender estas cuestiones económicas, el vencimiento de los bonos en pesos, que parecía que Argentina no iba a poder renovarlos y que ahora resulta que sí? Bueno, para hablar de eso, yo, que no sé nada de economía, llamé a una querida compañera, a Eugenia Rodríguez, que ella es analista económica, integrante del Centro de Estudio de Economía Política Argentina, que es el centro de estudio al que también pertenece otra querida compañera, como es Julia Estrada, hoy con funciones en el Banco Nación, para que me explique un poco qué significa esto de que ha aumentado el dólar blue, que ya ha superado los 240 pesos, que la diferencia entre el blue y el oficial es de más del 80%. Todo eso le vamos a preguntar a Eugenia. Buenas tardes, Eugenia, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Sonia. ¿Qué tal? ¿Cómo andás?
Bien, muy bien. ¿Y vos?
Todo bien acá. Intentando un poco pensar cómo arrancamos con todo lo que tiraste sobre la mesa.
Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿En qué nos afecta a cada una de los argentinos, que la brecha cambiaria sea tan grande? ¿Hay una afectación para quienes vamos todos los días al supermercado?
Pero no tanto como quizás se plantea en algunos medios, o supongo que todos han visto estos días titulares y noticias todo el tiempo haciendo hincapié en la brecha, ¿no es cierto? La brecha entre el oficial y el blue. La realidad es que en una economía como la nuestra, en donde tenemos regulaciones, que significa que no es libre el acceso a los dólares, sino que hay lo que se llama un tipo de cambio administrado. La brecha es parte del juego, digamos, no es algo raro o algo que surge porque sí, sino que es quienes no pueden acceder en el marco de las limitaciones que existen y que tienen que ver con la política económica de un gobierno, obviamente van a buscar otro lado y ahí aparece lo que no es oficial, ¿no es cierto? Esto es el famoso dólar blue. Por lo tanto, no es tan alarmante que exista. Lo que sí es cierto es que hoy tenemos una brecha que se está acrecentando, es decir, no es lo mismo tener una brecha del 20 que vaya entre el 60 y el 80. Y también las fluctuaciones constantes que tiene. Es decir, en pocos días pasa quizás de una diferencia de 60 a más de 100. Y eso sí afecta. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se genera es incertidumbre. Es decir, hay mucha especulación sobre qué va a pasar y puntualmente a dónde lo vemos. En que las importaciones se adelantan, es decir, muchos de quienes tienen que importar adelantan porque se supone que puede haber cambios en el dólar oficial al aumentar la brecha con el blue. Entonces dice, antes que se produzca un cambio, como por ejemplo una posible devaluación que encarece las importaciones, me estoqueo antes. Y eso que afecta las reservas del Banco Central, es decir, los dólares de las divisas, que se traslada a una mayor tensión y termina impactando en los precios. Y lo mismo pasa al lado de las exportaciones, que al contrario, dicen, bueno, puede haber cambios, puede haber alguna medida del gobierno y demoran la exportación y también la liquidación. Entonces ahí es donde más podemos, si se quiere, desde nuestro día a día, pensar cómo nos impacta, que es en el ruido que se genera en la economía y finalmente en cómo impacta en las reservas. Y las reservas sabemos que en nuestro país, que se regula por un tipo de cambio donde cualquier movimiento afecta a los precios, no es menor en un contexto de inflación que ya llegó al 60%.
Claro, lo que también pasa, que bueno, vos lo verás porque te dedicas a estudiar esto, es que muchos economistas de los que podemos llamar del establishment en los últimos días vienen agitando que la única forma de resolver esto, esta brecha, este problema que se genera en la Argentina, es una fuerte devaluación. ¿Esto es tan así? ¿Y en cuánto nos afectaría una fuerte devaluación?
Es cierto que es una posibilidad, pero se podría decir que es uno de los caminos más difíciles y también muy doloroso, si se quiere, para el bolsillo de la clase trabajadora. La devaluación es una posibilidad en el sentido de que vos devaluás y automáticamente se restringen las importaciones. ¿Por qué? Porque es más caro. como aumentan y se vuelve más caro, se encarece importar, obviamente se reduce la cantidad, se reducen las operaciones. El tema es que así como lográs tener divisas porque se importa menos, ese valor, digamos, de la importación, de la producción, que no sigue ampliando su capacidad productiva porque no importa más, va a buscar obtener rentabilidad, la va a trasladar al mercado interno y va a aumentar los precios. Es decir, la devaluación se termina siempre trasladando en mayor inflación. Y la inflación afecta pura y exclusivamente, sobre todo, a la clase trabajadora, porque bastante afecta el bolsillo, lo que compramos en el día a día, los alimentos, por ejemplo, que ya sabemos que vienen desde un principio de año muy atravesados por la suba de precios. Entonces, devaluar es una opción. El tema o la pregunta sería, ¿a qué costo o quiénes pagan los costos de una devaluación? En ese sentido, otra alternativa es ir en un camino, si se quiere, más sintonía fina, utilizando una frase que circula bastante también a partir del discurso de la vicepresidenta, que tiene que ver con ir administrando de una manera un poco más quirúrgica todo lo que tiene que ver con el acceso a las divisas por parte del Banco Central. Esto sí se vincula con las últimas novedades de esta semana. Medidas que tienen que ver con limitar el acceso y sobre todo para aquellos bienes que no son indispensables, pensando también en la producción y en la actividad económica.
Bueno, otra de las cuestiones que se agita cuando se habla de esta limitación, y además, más que una limitación, es como que se retrasa 180 días la liquidación de los dólares.
Exacto, ¿no? Digamos, exacto. Es como una administración, como cualquiera, digamos, administrar un poquito más fino a quién le va a dar o a quién no, o de qué manera el Banco Central va a otorgar las divisas, porque tenemos un problema concreto, que es que tenemos escasez de dólares y eso impacta en el funcionamiento de toda la economía. Entonces, lo que va a hacer el Banco Central es establecer, por un lado, cupos para lo que se llaman las exportaciones que son automáticas, es decir, aquellas que importan productos que no se fabrican en nuestro país, pero también las que tienen licencias no automáticas, que ahí también interviene la Secretaría de Industria, porque la Secretaría de Industria define qué se importa o no de esto no automático. ¿Por qué? Porque son cosas que sí se fabrican en nuestro país. Ambas, las automáticas, claro, y las no automáticas, van a tener cupos. Entonces va a decir, bueno, a ver, ¿cuánto importaste? De acuerdo al año pasado, más un 5%, o al 2020, más un 70%, y lo que sea menor es el cupo que va a regir. Pero además después les dice a todo aquello que está por fuera de la actividad productiva, de las pymes, bueno, se tienen que buscar financiamiento privado, es decir, buscar afuera de los dólares del central. Muchas son sucursales, o sea, pueden directamente traer desde sus casas matrices, porque además tiene que ver, ¿no es cierto?, con grandes empresas, con multinacionales, pero también es bueno acceder a un financiamiento por fuera de las divisas del central, a 180 o a 360 días, justamente para priorizar lo más importante, que es la actividad productiva. Y ahí está también el desafío, además de estas medidas de comercio exterior, bueno, que va a tener el gobierno ahora, que es ir monitoreando cómo impactan los sectores este acceso o no, esta posibilidad de importación, que en realidad tiene que ver con, bueno, priorizar, en un contexto difícil, priorizar a qué actividad económica o a qué sectores se le va a dar mayor acceso, que tiene que ver con seguir impulsando sobre todo aquellos que generen empleo. Es decir, no es lo mismo importar un bien de capital que importar un bien suntuario, o sea, un whisky, para que se entienda.
Y en ese sentido, mi pregunta es si podemos llegar a un proceso de sustitución de importaciones, o eso para Argentina hoy no es lo más posible.
Es difícil, es la gran deuda que tiene nuestro país, y que en realidad es muy importante esto que vos decís, porque viene a cuenta de lo que está pasando ahora, entre varios de los factores que nos llevan a esta escasez de divisas, que es la famosa restricción externa. ¿Qué significa? Nuestra economía crece, amplía su capacidad productiva, pero no genera los dólares la industria, no genera los dólares que necesita para poder importar y seguir ampliando esa capacidad de productiva, y dependen siempre del agro, ¿no es cierto? Ahí está la sustitución de importaciones, que la industria genere no solo a nivel local, sino que pueda exportar y además generar las propias divisas para seguir ampliando. Ese es el gran problema de nuestra estructura económica, nuestra matriz productiva. Parece que es el gran desafío. Es muy difícil, y en estos contextos donde además cargamos con una deuda histórica en magnitud, y por lo que representa para generaciones en nuestro país, que fue la deuda con el FMI tomada por el gobierno Mauricio Macri, se hace difícil porque tenés un programa económico marcado por un montón de metas de déficit de emisión y de, por ejemplo, reserva, que tenés que ir cumpliendo. Entonces te limita también todo lo que vos quieras intención, o tengas intención, perdón, de hacer, en base a ese programa económico, que es básicamente una limitación a la autonomía del propio país.
Claro, y que es un monitoreo de las cuentas que no permita aumentar el déficit fiscal, o sea, que nos tiene un poco limitados en las decisiones económicas.
Exacto, vos tenés un programa económico o intentás llevar adelante un programa económico, pero tenés que ir cumpliendo estas famosas metas de déficit, de emisión y de reserva, porque si no entras el default, o sea, el riesgo de default, de no pagar, aparece siempre latente con las consecuencias que implica, siempre también pensando en, digamos, en los sueldos, en el poder adquisitivo de la población. Y en ese sentido, esto que vos mencionabas, por ejemplo, del financiamiento de deuda en pesos, no es menor, porque nuestro país hoy necesita de financiamiento en pesos, porque la deuda con el FMI destruyó cualquier posibilidad de acceso a los mercados externos, endeudarse en moneda extranjera, y el acuerdo a su vez también con el fondo te limita la posibilidad de que de emitir, o sea, de autofinanciarte emitiendo. Por lo tanto, no es menor el rol que juega el financiamiento en pesos en el mercado, y por eso también lo que estuvo pasando, muy vinculado no solo a lo económico, sino a lo político, que es toda esta intención de generar incertidumbre y de hablar de que el gobierno no va a pagar esa deuda, de que podría defaultearse, y justamente para que los mercados no terminen prestándole al gobierno, que algo pasó, por suerte se está revirtiendo, pero pasó hace unos días atrás, que es la imposibilidad de acceder y la necesidad de emitir porque el mercado no te quiere prestar ante amenazas de puntualmente dirigentes de la oposición, de que en realidad si ellos asumen van a volver a desfoltear como hicieron en el 2019.
Claro, y ahí es donde estamos en la época de la posverdad. Yo no te puedo demorar más porque ya te he pedido que me expliques de una forma muy sencilla y lo has hecho, cuestiones que son complejas, pero ahí es donde tenemos que tratar de tener claridad en que esta crisis no tiene que ver con la dificultad del gobierno para manejarla, sino con muchas cuestiones que venían muy envenenadas cuando asumió.
Sí, exacto, hay un montón de factores. Tenés el factor interno, las dificultades, seguramente complicaciones que hubo en este primer semestre, que sí son parte, digamos, hay que decirlo, de por qué el gobierno no logró, no sé, una estrategia de administrar las reservas a partir de, digamos, desde principio de año, cuando tenés una mayor liquidación de divisas, del agro, ¿no es cierto? Bueno, tenés esa cuestión, pero después tenés todo este ruido que se genera y que, digamos, tiene una clara intención, que es dar incertidumbre, especular respecto de lo que va a terminar pasando, de lo cual va a ser el futuro del gobierno, que termina impidiendo el financiamiento y que termina afectando sobre todo y en definitiva, digamos, la posibilidad de lograr encaminar un programa económico en un contexto de base donde no es menor, que es la inflación que estamos teniendo, un proceso inflacionario alto, que lo que tampoco se dice, y no quiero ser tan larga, pero es que ya tenemos una inflación de un 60, pero porque también heredamos, y es así, heredamos porque la inflación mantiene una inercia una vez que llega a cierto punto, un 55% en 2019 cuando Mauricio Macri dejó el gobierno nacional.
Claro, hay una suma de factores. Lo importante a veces es no caer en el desánimo, porque si uno mira todo el día la tele, piensa que la economía está en un grado de fragilidad muy grande.
Exacto, ¿no? Tratar de, bueno, esto, de poder poner sobre la mesa los factores, de a veces, cada vez que se complica, digo yo, que las explicaciones aparecen medias rebuscadas, ahí algo no nos están diciendo. Entonces, tratar de ver, que juntar un poco de todo lo que está pasando, lo interno, lo internacional, que ahí realmente no es mucho más difícil de controlar, sobre todo entender que todas estas medidas de administración más rigurosa o que por ahí tienen que ver con medidas, por ejemplo, que pueden afectar el acceso a dólares para ciertos sectores, como hablábamos antes, tienen que ver con lograr o con el objetivo del gobierno de tener un segundo semestre mucho más tranquilo y donde la desinflación que comenzó en mayo se logre sostener y bueno, se pueda encaminar hacia una segunda mitad del año un poco más favorable, sobre todo en materia de ingresos.
Eugenia, te agradecemos muchísimo porque nos hiciste como una lección en menos de 20 minutos, así que muchas gracias por todo lo que nos clarificaste. No,